Fútbol y Poesía, un podcast mundialista especial de ciudadcultura.com.mx. Presentado por Los Dioses del Estadio, el primer espectáculo futbolístico mitológico de teatro interactivo. Por primera vez en Puebla, Los Dioses del Estadio.
Bienvenidos al episodio 3 de Fútbol y Poesía. Una vez más, el Mundial nos da temas polémicos para analizar, para divertirnos, y para esto celebro la aparición conmigo aquí, a un lado de Mario Alberto Montero Rosano.
Buenas tardes, maestro Arturo. Otro gusto, otra vez un gusto. Bienvenido al auditorio a tercer capítulo de Fútbol y Poesía.
Gracias, mi querido Mario. Otro maestro del análisis suave, Luigi Cepeda. Bienvenido al episodio 3 mundialista.
¿Qué tal, estimados compañeros y a todo nuestro público del podcast que nos sigue fielmente? Quiero mandar un saludo también a nuestro fiel patiño y escudero colombiano Felipe Giannini, que nos escucha con mucho fervor siempre.
Comuníquese con nosotros a contacto@ciudadcultura.com.mx y díganos, comente con nosotros, estaremos leyendo aquí sus correos en Fútbol y Poesía.
En esta ocasión no tenemos a Marquán. El trauma que le supone ver jugar España lo tiene al borde del psiquiátrico. Así que abrimos esta noche esta tanda con el análisis más picante de la jornada mundialera.
Bueno, pues avanza el Mundial, ya casi se acaba la segunda ronda de partidos y yo sigo viendo lo mismo. Fútbol ratonero, pocos goles, muchas excusas. Bueno, por fin ya hoy alguien se destapó. Portugal metió 7 goles, pero se los metió a Corea del Norte, lo cual no nos dice absolutamente nada de Portugal. Era algo de esperarse. Yo no sé por qué Brasil no le metió los 7. Finalmente ayer Brasil jugó con el arbitraje más penoso, terrible. Ya no hablemos de polémico, porque polémico sería hablar bien. Yo diría que patético arbitraje.
Patético.
El patético arbitraje de Brasil.
Primero arbitraje.
Terrible. Y bueno, pues México jugó con Francia, jugó muy bien, hizo los deberes y ganó el partido.
Y además provocó una crisis, o más bien destapó esta crisis interna que tiene Anelka fuera de la selección, a los jugadores viendo el Mundial desde los cómodos hoteles y a Domenech pensando cómo demonios va a salir de esta.
No, y finalmente que el fútbol francés va en picada, ¿no? Porque también el árbitro que pitó contra el Brasil este Costa de Marfil, pues era francés, ¿no? Entonces yo creo que todo esto de esta situación, esta crisis, le está creando finalmente Blatter, supongo, ¿no?
Mira, decir que el fútbol francés va en picada es hablar bonito. Yo diría que el fútbol francés está muerto. Es una cuestión en la cual lastimeramente y tristemente uno se da cuenta de que el equipo que fue subcampeón del mundo hace 4 años ahora está cruzando una seria crisis en la cual los jugadores no quieren entrenar, el técnico no quiere hacer nada, al técnico lo insultan de una manera espantosa, los federativos no dan la cara.
Salen enojados y renuncian, pero me pregunto, ¿ya va a tener que entrar Sarkozy a resolver un problema eminentemente extrapolítico?
Sí, finalmente, porque pues es una cuestión grave. Yo no me imagino a... Bueno, gracias a Dios, Calderón no se mete en el fútbol mexicano porque ya acabaría de arruinar todas las instituciones de este país que medio caminan. Pero pues finalmente que el presidente de un país europeo se tenga que meter a arreglar a su selección nacional, ya nos habla de que es una crisis profunda, terrible, lastimera, de la cual no creo que vayan a salir pronto.
Veo que eres optimista, Mari. No olvidemos que Javier Aguirre es uno de los mejores amigos de Calderón, que finalmente, antes de ser nombrado técnico, estuvo Calderón con él y con el presidente del Pachuca hablando. Calderón realmente creo que tiene mucho más que ver de lo que creemos con que Aguirre esté ahí.
No, yo creo que fue como que la derrota con México fue la gota que derramó el vaso en los franceses, porque los franceses tenían más expectativas en cuanto a este Mundial, pues al ser campeones del mundo. Yo creo que finalmente Domenech estuvo ahí en el puesto 4 años más, lo dejaron innecesariamente. Yo creo que debió retirarse después del Mundial pasado, decir, doy las gracias como Marcelo Lippi y entra con gloria, ¿no? O sea, otra vez, bueno, con gloria a medio estoque, ¿no? Porque empató con Nueva Zelanda, pero
hay una Francia que es Zinedine Zidane y otra que es el resto de los futbolistas. Y esa diferencia es lo que hizo campeón a Francia. Hoy lo podemos entender.
Sí, la verdad es que Francia sin Zidane no existe. Zidane era un magnífico jugador, un magnífico mariscal. Era el líder del equipo y era el que jalaba a sus compañeros. Yo creo que el que ponía la alineación en el Mundial pasado era Zidane y no Domenech. Hoy porque ya nos dimos cuenta que nunca lo pelaron. Entonces vemos una Francia triste en la cual las cosas están muy mal. Pero bueno, yo creo que ahí lo que nos debe de importar, porque pues allá el problema de los franceses, que les vaya bien y que Dios los bendiga. Pero lo que nos debería de importar a nosotros es México ante Francia. México hizo su partido bien, yo siento, hizo los deberes, sin ir más allá de las limitaciones del equipo mexicano, venció a Francia contundentemente, pero bueno, finalmente entonces yo creo que al ver destapados los problemas de los franceses, no por hacer menos el trabajo del equipo mexicano que fue muy bueno y que se reconoce, pero entonces todavía no sabemos nada de México, sigue siendo una incógnita porque ante un equipo tan malo, porque ya vimos que Uruguay contra Sudáfrica está...
Metió tres caminando, ¿no?
Claro, y Sudáfrica...
Sí, pero contra Francia no metió goles.
Sudáfrica comete errores infantiles, Sudáfrica juega un fútbol de segunda división, finalmente México no le puede ganar a Sudáfrica, le gana a Francia que está sumida en una profunda crisis, entonces yo no sé qué pensar, es como si viéramos de repente que un boxeador le pega un no puede pegarle un chaparrito y viene un gigante y lo tumba. Y no entendemos qué pasó al final. Yo creo que hasta el tercer partido, hasta que México juegue con Uruguay...
Nada más que el tercer partido posee características muy particulares, muy como que, si, que el empate que tanto se ha hablado en los medios. He estado viendo ESPN todos los videos. Las mesas de polémica parecen convertirse en batallas campales cuando entra este tema a la mesa, ¿no? Y el punto es que unos echan las campanas al vuelo y otros... dice precisamente que se va a negociar el empate.
Bueno, varios jugadores mexicanos han expresado su deseo por enfrentarse otra vez a Argentina, lo cual se me hace una estupidez.
Lo cual se me hace una declaración política.
Yo porque... me quiero enfrentar con él y lo voy a vencer.
Claro, bueno, es futbolera.
Claro, obviamente la declaración que escuché era de Cuauhtémoc Blanco, que conocemos que carece de diplomacia.
De mucha...
Tiene
unas a favor, pero otras...
Claro, sí, sí, sí. Bueno, lo que escuché de Cuauhtémoc Blanco fue que nos echen a Argentina seguido de un par de adornos muy, muy característicos de Cuauhtémoc, ¿no? O sea, de pura ñerada. Pero yo lo que creo es que México ya está confiado. Sobre todo porque la estadística lo favorece, que Uruguay nunca lo ha derrotado en un partido oficial. Y entonces ya están echando...
Pasa, estoy en el mismo, me parece que me remonto a 2002, justo antes del partido contra Estados Unidos, cuando ya se estaba viendo que haciendo las llaves hacia adelante, ¿no?
Claro.
¿Y qué pasó? Un 2-0 sorpresivo, devolvió a México a la realidad.
A mí no me sorprendió porque México dio el peor partido que le he visto en su historia de los mundiales.
Pero sinceramente, antes del pitazo inicial...
Ah, todos pensábamos que ya estábamos en el
quinto partido. Todos estábamos pensando que íbamos contra la peor Alemania en mucho tiempo.
Lo que yo estuve analizando hace unos días es que en caso de que México pasara en primer lugar, pasaría lo mismo que en ese mundial. Si nos enfrentamos contra Corea o contra Grecia... Todos, o casi la gran mayoría de mexicanos van a ver hacia los cuartos contra quién nos enfrentamos.
No.
Lo cual es un error que históricamente nos ha afectado. Entonces yo también por eso creo que en cierta forma es bueno enfrentarnos a Argentina, porque nos enfocaremos en ese partido directamente.
Claro, ese es buen análisis, ¿eh? Mira, o sea, si nos da presente, Argentina nos haría presente.
Yo te voy a decir lo que yo voy a hacer. Yo quiero pensar en el partido del mañana y ya luego pensamos contra quién nos toca.
Uruguay. Mucho mejor aún, no nos da presente.
Claro.
Nos da actualidad.
Actualidad. Uruguay es un rival muy difícil. Finalmente, aunque hablábamos de un fútbol viejo, un fútbol caduco, lo vimos.
Hoy en día estamos jugándonos la calificación con ellos.
Mira, finalmente vi a un Uruguay contra Sudáfrica que caminando le metió tres goles. Forlán está jugando siendo todo un monstruo.
Pero también es una incógnita defensa. Uruguay, ¿no?
Pero tienen una defensa seria, ¿eh?
Es un grupo bien. Muy particular este. Sí. Este grupo en especial del Mundial me parece en muchos sentidos de lo peor que hay, porque es el más débil. Es un equipo que a dos partidos de todos, realmente los que van a calificar son incógnitas y los que no van a calificar no son decepciones, sino confirmaciones de lo que ya se venía dando, ¿no?
Así es, mira, yo veo que estamos viendo un mundial muy atípico. Ayer la gente decía que Italia, ¿cómo no puede con Nueva Zelanda? Y bueno, yo les voy a explicar por qué, porque no es ningún secreto. Si uno revisa la lista de jugadores de Italia, te das cuenta que todos juegan en equipos de medio pelo, que la liga italiana se ha transformado en una liga de extranjeros que pelean los primeros lugares, y los jugadores ahorita que están en su selección no son exigidos. Están contentos con andar en el cuarto, quinto, sexto, octavo lugar de su liga, no descender, no subir y jugar ahí al ahí se va.
¿Cuántas maneras contra Nueva Zelanda, donde el delantero es el peluquero?
Bueno, sí.
No, pero es algo que yo también he visto, es que ya están muy cansados. Los grandes jugadores están muy cansados. Que algo distinto.
La temporada los mató.
Que no haya una temporada especial mundialista. ¿Cuántas lesiones? ¿Cuánto cansancio?
Las piernas duras. España es la mejor muestra de que están muertos de cansancio. Xavi, Iniesta. Cesc Fàbregas no pueden ni caminar. El niño Torres no puede ni brincar. Entonces, finalmente, además de que sí hubo hay un cansancio grave, los jugadores, como lo platicamos...
Hay demasiados partidos, ¿no? Demasiado fútbol en el año, demasiado.
No van a tener vacaciones en año y medio, por eso han de estar volviéndose locos.
Si me lo plantearan a mí y a los 35 me voy a retirar para siempre, bueno, con que no tenga vacaciones un año y medio...
No me importa,
porque yo lo que creo es que la crisis la genera este punto que yo le llamo millonarios en calzoncillos, que es... Futbolistas jóvenes, con mucho dinero, con poca hambre, con poca ambición, bueno, poca ambición me refiero deportiva, y metido todo esto en un circuito de intereses personales y económicos, como hablábamos de los representantes, por ejemplo, toda esa basura que hay en medio. Tenemos el caso de Sven-Göran Eriksson.
Yo quiero que venga y sea asesor de Rafael Moreno Valle, porque puede arruinar cualquier cosa en la vida. Y si viene y arruina algo malo, lo va a dejar peor. Mira, yo te voy a comentar, Eriksson le dieron un gran equipo, porque ese equipo en nombres, al menos, ese equipo de
Costa era un equipo, era el grupo de la muestra, no lo olvidemos.
No lo fue. Se muestra que es un equipo extraordinario en nombres, los Touré y Drogba y una serie de superestrellas.
El mismo africano, encarador.
Pero además, antes viéndolos jugar, jugaban muy padre. O sea,
te era bonito.
La auténtica garra africana, ¿no?
Yogo bonito, pero con toda la garra africana.
Ajá, claro.
Eran panteras, eran animales de la selva. Pero hoy en día son suecos tristes, témpanos de hielo, de color.
Muy triste. Una Costa de Marfil que no luchó en el Mundial, que se vio eliminado rápidamente. Y volvemos a la pregunta del podcast anterior, ¿dónde están los africanos? Su Copa en África, no veo un equipo africano, ya no hablemos de contendiente, porque no lo van a hacer. No veo un equipo africano que vaya a pasar a la segunda ronda. Hasta ahorita están eliminados ya Camerún y Papa Eto'o, que Papa Eto'o no pudo hacer absolutamente nada. Eliminados Drogba y Sven-Göran Eriksson y su triste naranja no mecánica.
Inoperante naranja sueca.
Ajá. Sí, y finalmente, y gana que gana, está en la tablita, necesita ganarle a Alemania, pero Alemania ya también está así con toda la presión. Entonces,
que es un buen partido, ¿no?
Imagínate la tristeza de un mundial en África y no va a pasar un equipo africano.
Y curiosamente los que están rompiendo
Algeria,
las noticias, y la Conmebol, que son los equipos que han mostrado mejor nivel, que no ha perdido ninguno de ellos.
Sí, va invicta la Conmebol,
¿no? Lo que nos revela, pues lo de siempre, que el mundial se juega entre Europa y Argentina y Brasil, ¿no? Y los principales de
Paraguay
Europa.
Está jugando muy bien, ¿eh?
Pero Paraguay cree...
Defensivo y atacante.
No lo veo más allá de octavos, o cuartos.
Pues yo veo a Paraguay defendiendo muy bien.
No, pero ofensivamente no tiene gran...
Hace los deberes.
Sí, la cuestión Cavani así al final, o sea, también le afectó muchísimo.
Están haciendo los deberes.
Era digamos, de cierta forma...
Era como
su Zidane paraguayo.
Claro, le era su símbolo y no lo tienen.
No, y además era el hombre que iba a meter los goles en el Mundial. Claro. Y por eso hoy lo tuvo que venir a meter el defensa.
¿Querés compartir con tu personaje favorito de Los Dioses del Estadio? Y decirle a tu papá que te lleve a ver la gran obra Los Dioses del Estadio. No olvides, vos podés salvar a Goldrock.
Sábado 10 de julio a las 19 horas. Auditorio Siglo XXI.
Los Dioses del Estadio.
Volvemos a Fútbol y Poesía, el tercer episodio de este podcast. No olvide contactarnos a...
contacto@ciudadcultura.com.mx. Envíe insultos, chistes, comentarios y polémicas que serán discutidas aquí en la mesa con Marquán, Luigi y Mario Alberto. Estamos de regreso aquí en Fútbol y Poesía.
Bueno, pues dejaste una polémica en la mesa. Yo creo que una victoria contra Francia, aunque sí es importante y México está logrando el objetivo de calificar en el grupo complicado del anfitrión, finalmente pues no me dice nada a mí. Le ganamos una Francia que está en el peor momento de su vida. No pudimos con una Sudáfrica que resultó más el caldo que las albóndigas, porque no tiene juego, no tiene conjunto, comete errores infantiles. Aunque jugaron con el cuchillo entre los dientes contra México y le echaron más ganas que contra Uruguay, no sabemos nada. Para mi gusto, México sigue siendo una incógnita futbolísticamente hablando. Vamos a ver qué pasa mañana con Uruguay, con un equipo más serio al menos, con un equipo más luchón. Se habla de que el empate pactado, no sé qué. Yo no iría al empate, yo iría a ganar el partido. No por quitarme a Argentina, sino por orgullo personal. México tiene
que ir a ganar. El primer análisis que oigo que dice que hace ese punto, el orgullo personal.
Claro.
Se está jugando el Mundial de Fútbol y hay que hacer historia.
Y es el orgullo de los jugadores. Los jugadores tienen que ir a romperse todo porque ellos están representando a su país.
Y también, de alguna manera, con dolor decirlo, pero es la verdad, se están jugando los contratos jugosos, tanto a la vuelta como los que se quieren quedar en Europa, ¿no?
Así es. Bueno, finalmente, el dinero mueve al fútbol y el dinero mueve al planeta Tierra, porque esa es la verdad.
Pero... entonces, done a el podcast de fútbol. Ténganos en movimiento.
Necesitamos café y donas. Ayúdenos, por favor.
Y también un buen dietista. No, bueno, pero algo que yo quiero mencionar, que es aparte del tema futbolero mexicano, es que por lo menos los medios aquí en México, que bueno, hoy me di cuenta porque justo estaba viendo por internet el partido de Chile contra Suiza. Y me di cuenta que los medios aquí en México construyen para destruir luego, o sea, ponen a la selección en lo más alto del World Trade Center para luego aventarlos y que caigan estrepitosamente.
Pero bueno, ese es el sistema natural de todas las noticias de la actualidad. Recordemos a Britney Spears, a Michael Jackson.
Y ese es
los
medios en todo el planeta
de
Tierra.
De los medios amarillistas, que es como crean las noticias.
Pero fíjense,
primero crean héroes y luego los matan.
Pero ve, o sea, por ejemplo, es que escuchaba la narración del partido por un chileno, o chileno-argentino, como quieran verlo, argenchí o chillar, como quieran, lo estaba vibrando, lo estaba vibrando.
¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué?
Y bueno, no, que hay que meter chacarrillo aquí a podcast.
¿Por qué?
Bueno, entonces, o sea, realmente, o sea, haz de cuenta que Chile hacía una jugada por la banda y tocaban en la media cancha y este cuate, y la toca, y la mueve, y la hace, o sea, sentía que...
como narran,
o sea,
los brasileños también.
Se le salía el corazón y estaba, pero estaba orgulloso de, no de que Chile, sino de que la Conmebol estuviera invicto en el Mundial. O sea, nosotros, la Conmebol, los sudamericanos, estamos invictos, no sé qué. O sea, eso habla de que no todos los medios se dedican a construir para destruir.
Y mientras el París Match, al otro día del partido de México, pone en su portada a Domenech tirado en el piso y pone como título El Miserable. Vergonzoso.
Bueno, vergonzoso. Pero chistoso.
Muy chistoso, pero
eso
muy
funciona a muchos niveles.
El Miserable. Puta.
Le Miserable.
Y vergonzoso. En el L'Equipe, el otro diario francés de deportes, precisamente decía: humillados ante México, humillados. Los franceses vieron este 2-0 como una humillación.
Es que son el orgulloso pueblo francés. Los humillamos el 5 de mayo y ahora los humillamos en Sudáfrica. Ya llevan 2 de México. Yo creo que por eso han de ver México y les ha de dar miedo, porque de verdad que...
Bueno, eso sin recordar todo lo que pasó después del 5 de mayo. La arrastrada que nos pusieron.
Te voy a platicar lo que me pasó a mí en París hace muchos años. Me tocó llegar a París el 14 de julio, el día de la Bastille. Entonces me tocó ver el desfile ahí en Champs-Élysées, me senté en un buen restaurante, eran como las 11 de la mañana a desayunar, y de repente mi papá me dice: mira, ese tanque dice Puebla 1863. Le digo: efectivamente, en 62 les ganamos, pero en 63 ganaron ellos. Nomás que a ellos no se les olvida.
O sea que estamos hablando que quizá para el Mundial de Brasil, Francia tenga una revancha contra México.
Yo creo que Francia tiene un problema muy serio, que hasta que no nazca otro Ver como Zidane, no van a llegar a ninguna parte. Yo creo que la crisis del fútbol francés es tan profunda y tan lacerante que necesitan un milagro acá. La pérdida de Zidane la resienten muy duro, 8 años perdidos con Domenech, que de técnico no tiene absolutamente nada. Yo creo que si enseñáramos a Luigi a hablar francés, probablemente pudiera parar mejor a ese equipo.
Lo dices por mi conocimiento del fútbol, Mario.
Sí, claro.
Yo solo quiero concluir este bloque con la frase de mi padre que dijo: las piernas nacionales se han cubierto de gloria.
Finalmente, sí. Vamos a ver qué pasa mañana. En el siguiente podcast espero poder hablar un poquito más de México con conocimiento de causa. Ahorita le pongo 2 grandes signos de interrogación a los 2 primeros partidos. No porque yo sea un antinacionalista. Yo, al contrario, estoy orgulloso de que los muchachos hicieron el trabajo bien, hicieron los deberes.
Sino porque soy 25% uruguayo.
No, la verdad, no. Yo soy más azteca que nada. Entonces le voy a poner 2 símbolos de interrogación. Vamos a ver qué pasa en el tercer partido. Y bueno, finalmente México tiene mucho para seguir peleando. Esperemos que la garra y el corazón que se vio contra Francia, porque eso me dio gusto y no lo hemos hablado, México jugó con corazón con Francia. Le echaron ganas.
Claro,
si hablamos de varios jugadores, Salcido lo hizo extraordinariamente bien.
Mi pregunta entonces:
Héctor Moreno lo hizo bien.
¿Por qué Salcido nada más jugó así un partido los últimos 2 años?
Pues no sé, eso se lo habrías de preguntar a él, porque yo creo que él es el único que lo sabe.
En Twitter hay que leer.
Héctor Moreno dio un partido extraordinario.
Sí, demostró que está para
quitar el... Hablaste tú en el podcast hace 6 meses de Héctor Moreno como un candidato a la...
Y lo hizo muy bien.
Demostró estar preparado.
Es por eso que solo que aprenda francés me voy a dirigir a Francia, muchachos.
Anelka, calienta, regresa al papá.
Y cuidás el lenguaje, loco.
Y nada de tomar por el culo, ¿eh?
El chícharo dio un extraordinario partido. Demostró por qué lo contrató el Manchester United, que yo todavía no lo he visto jugar en Old Trafford, pero vamos a ver. Me gustó mucho Dinamita Barrera, no sé si ustedes les gustó. Me gustó mucho el juego.
Hablando de Dinamita en lo particular, diciendo desde los de preparación, el único jugador que se veía con ganas Dinamita de encarar Barrera y desbordar realmente era Pablo Barrera. Y hoy en día, señores, es un candidato.
Y quiero comentar un tema más, que tú me mandaste un mensaje de texto cuando iniciaba el partido. Cambiaron de capitán. Rafa Márquez salió con el brazalete y creo que Rafa Márquez fue el líder en la cancha que necesitaba.
Pero a ver, ¿qué señal es esa? ¿Que el Vasco está haciendo experimentos en el día?
Yo creo que fue ahí más bien cuestión de los jugadores. Yo me atrevo a pensar que se le acercaron a Javier y le dijeron: a ver, Vasco, aquí nuestro líder es Rafa, no Torrado. Yo creo que los muchachos fueron los que pidieron el cambio de capitán y funcionó, porque fue el líder que tenía que pesar en la cancha.
Claro.
Rafael Márquez dio un excelente partido otra vez. No solamente, esta vez Rafael Márquez no fue como contra Sudáfrica que cumplió. Aquí Rafael Márquez fue un poquito más allá al tener el... Yo creo que el brazalete le da responsabilidades.
Europa, ¿no?
Le da responsabilidades el brazalete. Lo hizo muy bien. Entonces, finalmente... Estoy muy orgulloso de México, los felicito por ese gran partido, pero todavía no estoy dispuesto a hacer ningún juicio hasta no escuchar a todas las partes.
Aunque en ese caso del gafete de capitán, Torrado se borró más de lo que se borró contra Sudáfrica.
Sí, Torrado no lo soportó.
Sí, Torrado se fue para abajo.
Bueno, pero finalmente también Torrado cumplió. Cumplieron todos.
El equipo cumplió, pero vamos a verlo frente a un equipo con exigencias. En este caso, Uruguay, yo creo que va a salir a jugar un partido tranquilo.
Pero vamos a ver qué tanto exige Uruguay.
No creo que exige, mira.
No, sí, no creo que exige.
¿Sí?
Yo podría ser más que Erickson con
Costa de Marfil. Eso pensamos todos los futboleros ayer. Si yo tuviera Costa de Marfil...
Yo haría con ese talento.
Lo primero que haría es decir: muchachos, jueguen, ataquen, sí, ganen, cómanse los
diviértanse.
No,
ya con eso.
Ayer Sven-Goran Eriksson quiso implantar el mismo fútbol con el que ganó la Lazio.
Tres contenciones con el Costa de Marfil.
No, increíble.
No entiendo.
Y Drogba solo, con el brazo lastimado, peleando contra 4.
Pero suciamente Drogba, o sea, era una distancia grotesca entre la media cancha... Y Drogba, o sea.
Volvemos y hablamos de arbitraje, fútbol y dónde está la poesía. Aquí viene.
Ahí viene.
Volvemos.
Amigo, cámara, 4 que está en problemas, esto es el único que lo puede salvar de la garra de Spangol. También te invitamos a comprar tu boleto mágico para que participe en la prueba. Te esperamos.
Sábado 10 de julio a las 19 horas. Auditorio Siglo XXI.
Los dioses del estadio. el primer espectáculo futbolístico mitológico e interactivo.
Este poema es Persona Pálida, de Luis Aragón, dedicado para la escuadra francesa y también dedicada a los maestros Saramago y Monsiváis. Más mísero que las piedras, triste a más no poder, el hombre escuálido. El atril hubiera querido aniquilarse. Qué frío el viento me penetra en el sitio de las hojas, de las orejas muertas. Solo como patalear para ahuyentar el frío. ¿Con qué pie iniciar la semana? Un silencio que nunca acaba. Ni una palabra tierna para engañar al invierno. La sombra del alma, del amigo, la escritura, tan solo las señas. Mi sangre daría una sola vuelta. Los sonidos se pierden en el espacio, como dedos congelados. Nada más que un patín abandonado en el hielo. El fulano, a través de él se ve el día.
Hablando del cariño a los maestros Saramago y Monsiváis, que en paz descansen, yo creo que San Pedro tenía ganas de tener una conversación inteligente estos días.
Espero que no tanto para que no nos llame.
No, ya con ellos ya tiene para bastante rato, ¿eh? No, la verdad, el maestro Saramago, el crítico.
No
hace
que San Pedro se ponga futbolero y nos mande pedir. Nada más quiero rescatar del poema que leyó ahorita Luigi. Más mísero que las piedras, triste a más no poder. El hombre escuálido, Raimondo Menech. Increíble, ¿eh? Qué precisión de la poesía para hablar del Mundial. Dunga y Maradona son técnicos, símbolos, capitanes que han levantado la Copa del Mundo en sus países. Eso implica un respeto total. Dunga versus Maradona, técnico a técnico.
Bueno, te voy a platicar de Dunga y de Maradona. Diego no tenía experiencia como técnico al tomar la selección de Argentina. Creo que había dirigido al Atlético San Pancho una vez y ya. Mientras que Dunga ya había dirigido varios equipos. Finalmente, yo creo que Diego más... Yo daría cualquier cosa, te juro por Dios, que daría cualquier cantidad de dinero por escuchar lo que Diego le dice a sus jugadores en el vestidor antes de salir.
Claro.
Daría cualquier cosa. Te voy a decir una cosa, el Diego es el símbolo de la Argentina. El Diego es lo máximo. El Diego, yo estuve hace algunos años en la Bombonera, en un partido de Boca Juniors contra Independiente, y cuando llega el Diego a la cancha, sí, todo mundo le canta al Diego, canta, todo mundo se hinca con el Diego, porque el Diego es Dios en Buenos Aires.
Por mi estancia en Argentina durante tanto tiempo, me considero también este...
Argentino.
Argenmex, perdón.
Ay, sigue sin funcionar.
Entonces, a pesar de esto, yo no estoy de acuerdo con el Diego, ¿no? Con que esté ahí de DT, porque tácticamente no tiene la experiencia.
No importa,
¿no?
Te voy a decir
pero déjame.
Un equipo como Argentina no la necesita. No, voltean a ver al Diego en la banca y los motiva.
Sí, pero todo equipo
del
necesita
Mundial
orden.
Donde un técnico
ahora
sí lo va a amarrar y no van a alcanzar.
Te tiene que pesar al final.
Ahora, yo creo que Argentina tiene a Diego en la banca por ese preciso argumento. Pero tiene a Bilardo tomando champaña, pero ya en el palco.
Ahí, un genio de la elegancia, sí, canchera.
Pero Gatorade.
Toma champaña. Ahí es genial. Que se lo hayan prohibido, me parece.
Ese es uno,
como el que le cortó las piernas a Maradona, es cortarle la champaña a Bilardo.
Bueno, entonces tácticamente yo creo que Bilardo está ahí para tomar las riendas en ese sentido de ordenar el equipo.
Pero Bilardo, como ya lo habíamos mencionado, fue campeón en 86. O sea, hablamos de hace veintitantos años. Me refiero a que Argentina, hoy por hoy, es quizá el primer equipo que podría coronarse sin técnico.
Así es.
Claro.
Efectivamente, porque Diego no es un técnico, es un símbolo.
Pero
es un símbolo,
sí,
que pesa.
Muy poderoso.
Mucho. Muy poderoso. Es el talismán más grande del Mundial.
Y obviamente, y Dunga, sí sabe leer un partido de,
claro,
fútbol.
Claro,
pues sí,
jugó tantos años fútbol y lo hizo también, además.
Pero es como
Diego,
si Pelé
conoce.
Lo pones al frente de del escritorio.
No, Pelé dice muchas cosas.
Lo que hemos comentado, ¿no?
No.
O sea, no te hace necesariamente un gran técnico ser un buen futbolista.
No, por supuesto que no, y eso ya lo hemos discutido. Hay técnicos que nunca jugaron y son extraordinarios técnicos.
El mismo Mourinho. Mourinho
es un resultadista que a mí no me gusta.
Pero el fútbol de hoy impone una manera de
lo único que José Mourinho sabe hacer es controlar un vestidor. Es lo único que él sabe hacer, controlar egos. y sabe parar tácticamente una defensa. Esa no, es la única gracia.
No estoy de acuerdo, loco. No soy mourinista por el estilo, por el fútbol que practica, pero sus equipos se vuelven referentes, güey. El Chelsea de Mourinho, el Chelsea que no había ganado en años en Inglaterra, llega y se vuelve tricampeón. Oye,
sí, pero piensa también que le compraron los mejores jugadores del momento a Mourinho.
También a Pellegrini.
Y vas a ver cómo Mourinho en el Real Madrid va a volver a fracasar estrepitosamente. Eso te lo firmo desde ahorita. Si
podríamos
quieres
apostar. ¿Qué te parece? Yo soy del Barcelona, pero en esta ocasión pongo al aire una invitación a las espadas de parte del señor Mario.
Hecho.
Sí, Mourinho fracasa en su primera temporada.
Pero no me gustan las espadas, prefiero el espeto, prefiero las espadas uruguayas.
Espeto, está bien.
Donde yo como testigo tengo que acompañarlos, quien gane, te invita también, hermanos.
Siempre y cuando paguen los chupes.
Bueno, fuera de los técnicos, Dunga, te voy a hablar de Dunga. Dunga es un señor que sabe ser técnico de fútbol. Dunga sabe parar a sus equipos.
Es un líder, no es un capitán.
Y Dunga conoce, Dunga sabe parar a sus equipos. Dunga tuvo éxito en la liga brasileña. Entonces, finalmente vamos a ver qué pasa con... Yo creo que Brasil tiene más que talento. Kaká no ha resultado ser el 10 que pesa. Sigue Kaká con sus problemas. No lo va a hacer nunca. Entonces, vamos a ver si Robinho se echa el equipo al hombro.
No lo vi.
Kaká es un gran 8 y Robinho es un buen 11.
Así es. Pero no hay un 10 en Brasil. No hay un 10. El 10 se llamaba Ronaldinho y no lo llevaron. Quizá hoy demostró que no le hace falta. Pero sí creo que dentro
pero
de
no
todo...
no lo llevaron porque Ronaldinho creo que sigue borracho desde la semana pasada.
Y está bien, pero no hay un 10. No hay un 10 en Brasil natural.
No lo hay.
No lo hay. Pero hay una calidad de jugadores que verlos tocar de lado a lado
el
balón es...
Es más, a ver, dime una cosa. ¿Qué equipo lleva un 10 de veras?
México, Venado Medina.
Sí.
No, realmente, 10 es en el Mundial. Tenemos uno
Messi
que no
es un...
bueno. Pero Messi tampoco me parece un 10.
No, pero
Messi me parece un jugador que atípico, porque juega como 11.
Y juega
como
9.
Como
9,
como 8, como 7. Y no lo habíamos visto en contención, pero seguro lo haría bien. Pero, ¿qué otro equipo? O sea, Argentina no trae un 10. Tevez no es
Alemania
un 10,
tiene un 10. Schweinsteiger.
Eso es un 10. El silencio de la polémica. Es bueno, a ver, analicemos rápidamente.
México trae un 10. México trae un 10 con Cuauhtémoc Blanco.
No. Cuauhtémoc nunca ha sido un 10.
Tampoco. Pero la para.
No.
La toca.
No.
El hueco. No, el espacio.
No, no,
les doy 20 segundos para que me digan dónde hay un 10 en el Mundial. ¿Qué equipo está jugando con 10? O mi pregunta es: en el 2010, ¿el 10 está muerto?
No veo un 10.
No hay un 10, hay que pensarlo. Iniesta tampoco es un 10.
Es que esta no es, es un 8.
Es un 8. ¿Y Xavi?
Es un 9, es un 7. ¿Sí? Los dos van por los dos costados. Son creativos de medio campo.
Wesley Sneijder. Sí, se desempeña...
No, Wesley Sneijder es más atacante por izquierda que 10.
Y el pero mismo también. Robin, pero no hay 10, no es un 10. El 10 que es el orquestador, el
diez
hombre
como referente.
Es que también saben que las alineaciones ahorita ya no se prestan para jugar con un 10.
Es que para mí el 10 siempre será el 10.
Para mí el 10
claro,
es importantísimo.
Claro, pero todas las escuadras de este Mundial, las 32 selecciones, no necesitan ese diferente. Ahorita
yo creo
no.
que sí lo necesitan, pero no lo tienen. Por ejemplo, el 10 de Costa de Marfil, Gervinho, no pasa de ser un driblador veloz.
De Venado Medina.
Es un hombre como Zidane. Zidane sí era un 10.
Ah, Zidane sí.
Aunque era el 5 en el Real Madrid, pero era un 10, ¿no? Era un referente, era el hombre del toque, era el que tiraba los tiros libres, el que mandaba, el que enlazaba a la media cancha.
Ronaldinho era un 10 en el Barcelona.
Ronaldinho era un 10.
Pero es que vuelvo a lo mismo, que ya, si quieren verlo como una evolución o como un retroceso, ahorita... ninguna selección requiere de un 10.
Italia no tiene 10.
Lo tenía en la figura de Totti y lo dejó en casa,
no
absurdamente.
¿Por qué? Porque no lo requiere, porque ahorita el fútbol se desenvuelve como flecha, digamos.
No, o sea,
casi todas las selecciones juegan así.
No puede estar de acuerdo con un fútbol donde el 10, que es el hombre del privilegio táctico.
Yo voy a preguntar
acuerdo,
una cosa.
Yo lo ubico como una evolución o retroceso futbolero.
¿Dónde están?
Casi todas las selecciones, las 32 selecciones juegan. Entrar por la banda y meter diagonal o entrar por la banda y meter...
¿Dónde está la pausa? ¿Dónde está la construcción de la media cancha?
Y eso es lo que hablábamos al principio que mencionabas, Mario. En este fútbol es ratonero, no hay espectáculo, no hay dieces, hay bubucelas, hay malos balones, es Sudáfrica.
Y hay pésimos árbitros.
Hay pésimos árbitros. Señores, creo que este Mundial lo más memorable que tendrá es habernos reunido en un podcast de fútbol y poesía. Volvemos a nuestro último bloque.
Estamos de vuelta en fútbol y poesía, en nuestro último bloque. Es triste porque yo quisiera que el podcast durara horas, sin embargo, no quiero aburrir al auditorio y tenemos cosas que hacer, como ya lo platicamos. Pero bueno, finalmente, porque no solo de poesía y fútbol vive el hombre.
No, también están, por ejemplo, las pelirrojas.
Y las güeras, como las de Holanda.
Ajá.
Qué belleza,
creo,
¿no?
Creo que lo único que vale la pena ir al Mundial es poder estar en la porra. Es como siempre, el ambiente mundialista.
Y fíjate que en este Mundial no se ha vivido esa fiesta. Lamentablemente, no sé si Sudáfrica...
Ni en los medios, ¿eh? Incluso...
Sudáfrica no supo tener su Mundial.
No estaban preparados. Lo que demostraron es que no estaban preparados.
Es lo que, bueno, lo he visto en los reportajes que salen en la tele, que los sudafricanos ya viven el día a día, que ya el Mundial ya ya nos interesa, ya lo dejan pasar por lo mismo, ¿no? De que su selección decepcionó.
Deja eso. Además, Sudáfrica es un país tan peligroso que, bueno, pues son pequeños sectores en los que pueden estar los aficionados. He hablado con amigos que están allá, andan con protección policial las 24 horas, los llevan al estadio en una camioneta, los regresan al hotel, se van a los safaris, regresan al hotel, no pueden conocer el país realmente, no hay una fiesta en las calles como en Alemania o como en Francia o como en la misma Corea y Japón, que había una fiesta en todos lados. No lo es en Sudáfrica, son sectores muy chiquitos. Finalmente, yo creo que este Mundial me ha decepcionado en muchos sectores, pero el que más ha decepcionado ha sido el aficionado.
Son factibles.
Sí,
porque
no,
España,
sí,
en cuanto
no, porque...
reviente, puede crecer mucho.
Sí,
España,
no, pero
lo que necesita es un gol, una confianza, recordar su fútbol y quitarse la presión. Afortunadamente para ellos perdieron, porque si hubieran ganado tendrían encima la presión de ser favoritos. Hoy tienen la presión de que si no ganan como un equipo de fútbol queda fuera a ver el Mundial por tele.
Pero la infraestructura chilena, digo, suiza, no da para golear a Honduras. Así como la chilena no da para golear ni a Honduras ni a Suiza, es totalmente idéntico esto, ¿no?
Yo sigo pensando lo mismo. España tiene hoy que es el día de sí o sí. Decepcionó en su inauguración. Espero que ahorita España conozca su fútbol, que España se dé cuenta de qué es España y de que los grandísimos jugadores que tiene, que su técnico les diga algo, lo que sea, y salgan hoy a ganar, porque ya no hay mañana. Los catrachos no traen mucho.
No sé a qué fueron, ¿eh?
No sé.
A Costa Rica.
Sí, los catrachos fueron.
No, es que también lamentablemente sus estrellas se lesionaron. Carlos Costly.
Deja que estén lesionados. No
traen
nada. Los catrachos no traen nada. España tiene que pasar porque es su obligación. Hoy tiene que pasar sobre ellos por el gran equipo que traen. Pero vamos a ver hasta dónde llega el carácter de España. El talento está, vamos a ver si el carácter llega.
Y bueno, yo tengo una pregunta, Antonio.
Claro.
¿Cuántas potencias o cuántas cabezas de grupo creen que decepcionan en este Mundial aparte de Francia?
Francia no era cabeza de grupo.
Sudáfrica, por supuesto.
Ya, Sudáfrica ya está fuera.
Que son las decepciones número uno de la Copa. El anfitrión, me parece, es la primera decepción. Pues también creo que...
Todos los africanos para mí son decepción. Todos.
Todos los africanos son decepción.
Camerún también, es decepción.
También la irregularidad de los grupos mismos. Serbia de pronto le gana a una Alemania y Serbia jugó un primer partido terrible. Alemania golea y luego pierde contra Serbia. Alemania, si no pasa en primer lugar en este segundo partido, en este tercer partido, perdón, si no pasa en primer lugar arrollador, para mí sería una decepción porque inició prometiendo y no ha cumplido.
Italia empata sus dos partidos increíblemente. Que bueno, no increíblemente porque ya habíamos platicado que es una selección italiana que no tiene nada que ver con la de hace 4 años, en la cual su liga les afecta mucho y en la cual Lippi es un alfeñique más ahí porque nadie lo pela. Entonces...
Es un Domenech con corona.
Entonces, finalmente, vamos, para mí Europa ha decepcionado hasta cierto punto, África decepcionó totalmente. Hablábamos de la evolución de los asiáticos, pero creo que eso ya nomás se quedó en pantalla, porque veo que los asiáticos, a pesar de que sí han mejorado, siguen con errores infantiles, y la gran, no sorpresa, pero el gran gusto es Conmebol, ¿no?
¿Cuál es el caballo negro de la Copa?
A mí, en mi análisis y lo que he visto, es que yo creo que México puede ser el caballo negro de esta Copa.
Bueno, no es descartable.
No es ninguna tontería, ¿eh?
Se resuelva la incógnita que hablaba Mario. que nos muestren contra Uruguay si es de qué está hecho. ¿Un empate? ¿Una victoria? Bueno, ¿ahora qué viene? La consolidación de eso. Si México pasa a segunda ronda, como es probable que lo haga, y da un buen partido, México, si llega a su quinto partido, jugará sin presión y puede convertirse efectivamente en un caballo negro. Pero, como lo mencionamos, primero jugamos mañana y luego caballamos negro.
Yo tengo otro caballo negro, Paraguay. A pesar de que extrañan a su líder, a pesar de que las lesiones los mermaron, han jugado muy bien, ganaron sus dos partidos jugando correctamente, tienen una buena defensa, yo creo que pueden dar resultados. Finalmente Paraguay es un equipo de CONMEBOL serio y yo no te voy a decir que es aspirante al título, porque lamentablemente en los mundiales sabemos que la historia pesa mucho al final. Entonces vamos a ver qué pasa con Paraguay. Holanda me gustó mucho y nadie habla de Holanda. Holanda está jugando un buen fútbol. A lo mejor
no ha sido exigido, ¿no?
No es la naranja mecánica, no lo es, eso no va a volver a pasar nunca. Pero está jugando un fútbol, es el único europeo, el único. Fíjate lo que te estoy diciendo. Holanda es el único europeo que ha hecho su trabajo como debe de ser.
De Yo quiero también mencionar a otro caballo, a otro posible caballo negro, Eslovenia.
Bueno, no ha decepcionado, ¿no? O sea,
aparte Eslovenia tiene un equipazo. El que dice que es un caballo negro es porque no sabe de fútbol y no conoce a sus jugadores.
No podías pensar que Eslovenia es un candidato. Pero
trae un muy buen equipo, trae muy buenos jugadores. Pero no tiene
trayectoria, historia mundialista. Eso lo convierte en un caballo negro natural.
Porque es un país relativamente nuevo, pero tiene muy buenos jugadores.
No, bueno, pero también Francia tiene buenos jugadores.
Francia nunca tuvo buenos jugadores, no tiene nada. Francia no tenía nada desde el principio. Yo lo dije hace más de un año, Francia no trae nada. Francia trae es un desastre colectivamente, que llegó al Mundial con una trampa. Francia no traía nada desde... Francia no debió de haber estado ahí, debió de haber sido Irlanda, empezando por ahí.
Oye, Mario, nada más quiero decir que yo escuché el podcast donde dijiste que Francia no traía nada hace un año.
Hace un año.
Fútbol y poesía, episodio 1.
Ah, pero no fue hace un año.
Bueno, en diciembre meses. Del año pasado.
Ubícate, loco, ubícate.
Goldrock ha sido atrapado por Fangor y vos sos el único que lo puede salvar. También te invitamos a que participes de la forma para salvar a Goldrock con un sinnúmero de pruebas y la mejor diversión del mundo. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos.
Sábado 10 de julio a las 19 horas. Auditorio Siglo XXI.
Los dioses del estadio. El primer espectáculo futbolístico, mitológico e interactivo.
Mira, mi conclusión es, futbolísticamente este Mundial ha dejado mucho que desear. No hay nada dicho para nadie, es un Mundial muy extraño. Y también una gran decepción ha sido el aficionado. La verdad que me ha decepcionado mucho el aficionado común, lo que he escuchado, ¿no?, de compañeros míos, que gana uno, va a ser campeón del mundo, y gana otro, va a ser campeón del mundo, y pierde el otro... te dije que no sabían jugar fútbol. O sea, ya está el aficionado, ya está muy, muy desesperado, está desesperado futbolísticamente por gloria, ¿no?
Oye, ¿y a dónde vas tú a hablar de fútbol, donde ves a toda esa gente que no sabe absolutamente nada?
¿En cuáles pantallas estás tú?
¿A dónde te fuiste a meter, hermano? Porque, mira, yo, bueno, comparto al final, porque, y no tanto el aficionado, los medios. No manches, medios, unos análisis no que parecen de primero de primaria.
Incluyendo fútbol y poesía, ¿no?
Mira, he escuchado niños de escuela hablar mejor de fútbol que los analistas de hoy en día.
Sí.
Me han dado.
Hay pocos analistas.
Mal, ¿eh? Los medios mal, y además, no faltar al respeto, pero además he visto unas. Parece que les pagaron payola para hablar bien de los
jugadores. Es una estúpida pelea por el rating. Bueno, pues, Mario, tu conclusión.
Mi conclusión es, bueno, vamos a ver qué pasa el día de mañana, vamos a ver qué pasa con España en un ratito ya, en cuestión de unos minutos, vamos a ver qué pasa con México mañana. Yo creo que el equipo mexicano tiene para jugar duro contra Uruguay. México tiene que encontrar el carácter, tiene que encontrar la furia dentro de sí, tiene que encontrar el calendario azteca y finalmente batir a Uruguay, porque México no puede jugarse un empate ratonero. Al contrario, no es que yo le tenga miedo a Argentina, para ser campeón del mundo le tienes que ganar a todos, pero finalmente vamos a pegarle duro, vamos a ganar el partido para demostrarle al mundo de qué estamos hechos, y México puede ser un caballo negro serio en este Mundial por muchas razones. por muchas razones. Y no porque la Copa del Mundo sea de una calidad baja. Sí lo ha sido hasta ahorita.
Pero sigue siendo una Copa del Mundo, ¿no?
Sigue siendo una Copa del Mundo y además en la segunda ronda todo mundo cambia. Empiezas de cero.
Se vuelven a repartir las cartas
y vamos a ver para dónde vamos.
Entonces, ¿das una victoria de México contra Uruguay?
Yo espero que sí. Yo creo que sí. Mira, el partido pasado dije que ganábamos 2-1. Yo en este partido digo que le vamos a ganar a Uruguay 1-0.
1-0. Bueno, amigos, pues esto fue Fútbol y Poesía, el episodio 3. Gracias por estar pendientes. Escríbanos, contáctense con nosotros y síganos a través de ciudadcultura.com.mx y en redes sociales en Facebook. Yo soy Arturo, él es Luigi, Mario, y un saludo a Marcuán, que esta vez no nos pudo acompañar, y estaremos pendientes. Saludos a Colombia, Chile, Paraguay, donde también nos oyen nuestros amigos.
Argentina.
Y Argentina, por supuesto. Un abrazo a todos ustedes. Gracias y hasta la próxima.
Fútbol y Poesía, un podcast mundialista especial de ciudadcultura.com.mx. Presentado por
Los Dioses del Estadio. El primer espectáculo futbolístico mitológico de teatro interactivo. Por primera vez en Puebla, Los Dioses del Estadio.